todo mundo vende. Vendes una idea, vendes un producto, vendes un servicio, vendes una estrategia, vendes un sueño.
Te vendes a ti mismo.
Te vendes a ti mismo. Lo que quieras, tienes que venderlo, ¿no? Y la parte del arte de vender está en la parte de la comunicación. ¿Qué es lo que comunicas? Creo que mucha gente no le tiene miedo a las ventas, le tiene miedo a comunicarse, le tiene miedo a hablar a la gente.
Bienvenidos a Queen Staters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Mi nombre es Enrique Shakur, director general de Qualium, y el día de hoy me acompaña César Sánchez, apasionado del real estate, conocido en el sector por su excelente labor que hace como coordinador de ventas en Mayaquín Experiencias Inmobiliarias y por dar consultoría de propiedades en varias partes del país.
Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Enrique. Pues un gusto estar aquí y a tus órdenes.
¿Qué te parece si empezamos contándonos un poquito quién es César? Y ya tenemos esta costumbre de preguntarles cómo llegaron al real estate.
Ah, pues mira, muy bien. ¿Quién es César? Interesante pregunta. Mira, yo soy el segundo hijo de tres. Nací entre dos hermanas. Siempre me gustó esa parte de moverme, de andar en muchos lados a la vez. Y ello me llevó, obviamente, a tener muchas experiencias desde muy pequeño en cuanto a conocer amigos de un lado, conocer diferentes puntos de vista, diferentes conocimientos. Y vengo de una formación militar. Yo desde los 13 años soy en una secundaria militar. Luego me fui al colegio militar. Estuve 15 años como militar. Y después de como militar salí, me retiré del ejército. ¿Y ahora qué hago? Y yo creo que como muchos que nos pasa, llegamos a los bienes raíces de manera fortuita, ¿no? Digamos porque...
Totalmente.
Sí, o sea, pues me mandan... Me acuerdo que esa vez entré yo a una oficina en la Ciudad de México y me dijeron, ¿sabes de bienes raíces? Yo dije, sí. ¿Qué sabes? Pues que venden casas, o sea, no hay más. Me dijeron, ¿qué? ¿Aprendes rápido? Sí, sí aprendo rápido. Pues entra. Y empecé en el negocio de los bienes raíces. Mi primera comisión tardó 9 meses en llegar. Wow. Y te estoy hablando de hace 19 años que estoy en el negocio.
Aguantaste.
9 meses en los que yo sabía que tenía que pagar un precio, que no sabía de un negocio que era totalmente nuevo para mí. Y conforme iba aprendiendo, iba conociendo, lo iba aplicando, ensayo y error, me llega la primera comisión y digo... Sí, sí se puede ganar dinero, sí es rentable, sí es redituable, sí es de aquí. ¿Qué necesito para ganar más? Estudiar más, aprender más, hacer más cosas.
¿La comisión valió por esos 9 meses?
Mira, fíjate que no. La comisión fue muy baja, era una rentita. Entonces, la verdad, fue una comisión muy baja, pero fue lo suficientemente para alimentar mi alma y decir, sí se puede, ¿no? Obviamente viene mucha resistencia de gente que dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué necesidad tienes? ¿Para qué estás haciendo esto? No te deja.
Hay mucha gente que ve las ventas como algo hasta degradante hasta cierto punto, ¿no?
Claro, claro. Es una costumbre que tiene la gente. Te dedicas a las ventas, híjole, tan mal estás que te dedicas a las ventas, ¿no? Híjole, sí tienes que estar. Bueno, a las ventas mientras consigo algo, mientras hago algo. Y no, la verdad es que cuando le empiezas a agarrar el gusto, y es una de las actividades en las que tienes que conocer de todo, tienes que aprender de todo, tienes que hacer de todo. O sea, te involucras muchísimo en muchos sentidos. Empiezas a encontrarle el gusto y eso fue lo que a mí me pasó. Empecé a encontrarle el gusto.
Además, claro. No hay escape de las ventas. Claro. Si tienes un negocio, quieres ser emprendedor o ser el dueño de tu propio negocio, vas a necesitar las ventas.
Todo mundo vende. Vendes una idea, vendes un producto, vendes un servicio, vendes una estrategia, vendes un sueño.
Te vendes a ti mismo.
Te vendes a ti mismo. Lo que quieras, tienes que venderlo, ¿no? Y la parte del arte de vender está en la parte de la comunicación. ¿Qué es lo que comunicas? Creo que mucha gente no le tiene miedo a las ventas, le tiene miedo a comunicarse, le tiene miedo a hablar a la gente.
¿Qué van a decir?
Exactamente.
Por figurar, por intentar ser sobresaliente de alguna manera.
Por supuesto. Es un miedo natural el rechazo. Entonces, toda la gente tiene un pánico al rechazo. Y si lo hago y si no quieren, y si le digo y no resulta, entonces ese miedo al rechazo hace que mucha gente tome una zona de confort. Aquí estoy bien, aquí no me dicen nada, aquí no me rechazan. Sin embargo, en todo momento va a haber una circunstancia o una acción en la que te vas a tener que enfrentar a ese rechazo.
ahora más que nunca, ¿no?
Por supuesto.
Por ejemplo, en el tema de redes sociales, si quieres sobresalir como empresa, pues la gente no sigue realmente a las empresas, no sigue las personas. Si esa persona está en una empresa, no se me, se me ocurre un ejemplo como Elon Musk, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. La gente no es como que está viendo qué hace Tesla o qué hace cualquiera de sus compañías, Twitter, uh-huh, ¿no? Están viendo qué hace Elon Musk en Tesla, qué hace Elon Musk en Twitter.
Y te voy a decir algo más, no solamente seguir a la persona, o sea, puedo haber una persona que me llame la atención y que yo quiera seguirle, pero si no me está contando una historia de su vida, una historia de lo que hace, una historia de en dónde está, qué va, qué piensa, dejo de seguirlo. Entonces, ahí viene la parte de la comunicación, ¿no? Claro. O sea, quien hoy tiene ese poder de atraer a la gente, es el que es capaz de contar una historia, que te envuelva con una historia.
Claro. Y he visto mucho engagement también, por ejemplo, con la gente que te cuenta todo sobre su vida, incluyendo los fracasos, ¿no? No solamente las victorias, porque siempre es como, ah, le quiere quedar como el super experto y el vende humo, no sé qué.
Sí, claro.
Pero les muestras también como, mira, se me cayó este negocio de una casa, o estaba negociando una aportación para hacer un desarrollo y se me cayó el negocio con la aportación del terreno, acciones, tengo que buscar otro. Claro,
acciones que me siguen manteniendo humilde, ¿no? Como sea TikTok.
Pero al día, con el TikTok.
Sí, la tendencia en todo momento. Sí, precisamente, yo creo que esa parte de poder comunicar que eres, pues que te equivocas, esa tendencia en ocasiones de poder comunicar que, oye, sí tengo aciertos, pero también cometo errores, nos vuelve humanos, ¿no? Yo creo que los negocios y las redes sociales, por ahí en una ocasión alguien me decía, las redes sociales sirvieron para acercar a las personas que estaban lejos, pero alejaron a las personas que tenemos cerca.
Sí.
O sea, estamos cerca y nos ves sentados los cuatro en una mesa y nos ves a todos con el celular, platicando con el que está en Canadá, con el que está en otro estado. Entonces, es bueno, sí, pero si perdemos esa sensibilidad de no humanizar y crear conciencia a través de las redes, de ser más empáticos con la gente, nos perdemos muchísimo.
Claro, totalmente. Y fíjate, algo que nos ha funcionado a nosotros como en la parte de marketing inmobiliario es mucho esta parte del video, mucho esta parte de la humanización, de que no todo sea venta, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si te estoy vendiendo Yucatán, no sé, vamos a hacer un video de las tres mejores playas de Yucatán.
Claro.
Y te lo mando sin esperar, claro, venderte nada, pero empezamos a estrechar esta relación, ¿no? Uh-huh. Empiezas tú a ponerle cara a la marca y empieza a posicionarte en el top of mind, que para mí,
por supuesto,
el top of mind es como la mejor inversión que puedes hacer en marketing, porque cuando tengan la necesidad, van a pensar en ti.
Claro.
¿No? Es esperar al momento justo en el que el prospecto tenga la necesidad y que gracias a todo el contenido que ya estuvo viendo, uh-huh, piense en ti. Y en muchos casos ni siquiera consume tu servicio, pero cuando alguien pregunta, oye, ¿conoces a un asesor inmobiliario? Ah, pues no he trabajado, uh-huh, con él.
Claro.
Lo veo por todas partes.
Claro. Mira, algunas estrategias que a veces nosotros utilizamos es que, digo, independientemente de la programación que haces de la semana, de cuándo voy a subir esta propiedad, cuándo subo este terreno, qué copies le voy a poner, algo que nos funciona mucho es esta parte social, esta parte de contribución, esta parte. Bueno, los viernes hacemos un backstage de cómo es trabajar en la oficina, ¿no? Entonces tenemos el cumpleaños, tenemos la gente ves trabajando, pero relajadamente. Los sábados podemos hacer una publicación de decir, oye, mira, ¿sabías que Yucatán es uno de los lugares, es uno de los sitios? Ven, conocen las coloradas, ¿sabías que en las coloradas? Das ese punto, gastronomía, historia, cultura, tradiciones, festividades, lo que quieras. Ah, y ya que estás por aquí, ¿qué te parece si vienes y me visitas y te ves con nosotros y permíteme ayudarte a que conozcas cómo podría ser tu vida con este atardecer, ¿no? Y sales con un atardecer yucateco inolvidable.
Totalmente. Ah. Oye, ¿y cómo, continuando con un poco de tu historia, llegas al tema inmobiliario? Me gustaría saber cómo fue este brinco de mi primera comisión, que fue una renta y fue algo muy chiquito, a empezar a ganar comisiones más grandes, a volverte un experto, y luego a darte cuenta que no me alcanza vendiendo yo solo, necesito tener un equipo o llegar al grado de ser un master broker.
Correcto. Mira, hace 19 años no había tanta capacitación ni tanta preparación como hay ahora. Era, digo, lo que había, venía de Estados Unidos y tenías que tropicalizarlo, tenías que actualizarlo en donde estabas. Entonces, pues aprendías, leías, tampoco se le podías preguntar a los asesores que tuvieran más ventaja o tuvieran más tiempo, porque no te decían, ya que pensaban que si te decían te convertías en su competencia, entonces te querían tener oculto. Entonces no había otra más que la autoenseñanza. Pues hoy me tardé 9 meses. La verdad es que yo llegaba a la oficina a las 7, 8 de la mañana y me iba cerca de las 10, 11 de la noche. Porque las horas extras pues me pasaba yo estudiando y leyendo libros y bajando información de internet y documentándome. Y aplicaba lo que yo conocía. Y me empecé a documentar no solamente de ventas, conocer sobre desarrollo humano, conocer un poco de psicología, conocer un poco de la conducta de las personas. Iba y fracasaba. Iba a ver un cliente y fracasaba. Y yo tenía una libreta que se volvió un diario, mi bitácora. Y entonces en esa libreta yo escribía, ok, hoy fui a ver un cliente que me pidió esto, hice esto. Le hablé así, le mencioné esto, hice estas preguntas y no me funcionó, ¿no? Que sí me funcionaba. Entonces iba haciendo una especie de diario selectivo, es decir, esto no me funciona. Exactamente. Esto sí me funciona. Entonces yo lo iba viendo. Cuando empiezo a darme cuenta que la gente siempre te pregunta lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes trabajar con 10 clientes y los 10 clientes te van a preguntar lo mismo. Palabras más, palabras menos, pero todos te preguntan lo mismo. Entonces yo decía yo, si la gente me pregunta lo mismo, pues voy a buscar las 10 mejores respuestas para darles. Y entonces yo empezaba a escribir mis respuestas. Le preguntaba ya a expertos. Oye, cuando te preguntan esto, ¿qué haces? ¿O qué es lo que dices? ¿Cómo lo contestas? Y lo iba aplicando. Entonces la gente, cuando me hacía esa pregunta, yo ya conocía la respuesta. No dudaba en decirla, la contestaba inmediatamente. Una respuesta rápida, oportuna, segura, confiable, certera. La gente decía, wow, oye, este cuate sabe, este cuate dice es el experto. Y me empezó a funcionar. Cuando me empieza a funcionar y que empiezo a cerrar ventas más seguido y más seguido, más seguido y más seguido, pues sí, en la oficina me decían, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿cómo lo estás haciendo? Y yo siempre para algunos siempre les compartía, les decía qué es lo que estoy haciendo, qué me está funcionando. En su momento me llegaron a preguntar, sobre todo muy recientemente cuando doy conferencias, me dicen, oye, ¿por qué compartes lo que sabes y no te lo quedas? Porque si te lo quedaras y nadie lo supiera, pues te volverías así como que el máster, ¿no? El gurú, el máximo. Le decía, mira, porque de nada serviría que yo supiera el 100% del negocio, que no lo sé, pero de nada serviría que lo supiera si en algún momento voy a hacer una operación con alguien y que ese alguien conozca el 20% del negocio. Si yo hago una operación con alguien que conoce el 20%, tengo el 80% que fracase mi operación o que yo termine haciendo el trabajo de la otra persona. Entonces voy a trabajar doble.
Claro.
Prefiero mejor yo que yo tenga el 50% del conocimiento y que la otra persona tenga el 50% del conocimiento y entre los dos hacemos el 100%. Y vamos a tener la certeza que la operación va a llegar a buen término. Digo, entonces, digo, prefiero mejor compartirlo y que todos se multipliquemos el negocio a quedármelo yo solo y cuánto me puede durar efímeramente un instante y que no crezcamos por ambas partes, ¿no? Riqueza para todos.
Claro, al final siempre trabajar en equipo te ayuda a llegar lejos,
¿no? Exactamente, totalmente.
Y fíjate que para mí sí fue como una epifanía, ¿no? El darme cuenta del cómo trabajar con inmobiliarias pues resultaba en un mucho mejor negocio que el tener tu equipo interno, ¿no? Digo, definitivamente. Confío mucho en los equipos internos y siempre recomiendo a los desarrolladores que tengan un equipo interno, principalmente por temas de gestión de calidad, de no depender de los demás. Pero si algo me he dado cuenta es que no importa qué tan bueno sea tu equipo, puedes tener un equipo increíble que venda un montón y que no haya un mes sin que venda, pero nunca va a ser tan rentable o tan efectivo como tener una red de 50, 100 inmobiliarias que estén vendiendo tu producto al mismo tiempo. Claro. ¿No? ¿Cómo? Asumo que tú llegaste a esa misma conclusión en algún momento. ¿Cómo fue?
Fíjate que yo he considerado que para que te vaya bien un negocio hay cuatro aspectos o cuatro pilares que tienes que cuidar. Y hablo desde mi experiencia. Punto número uno, debes de crear un sistema de trabajo. A manera personal, debes de crearte un sistema de trabajo. Un sistema de trabajo que signifique a qué horas te vas a despertar, cuándo vas a aprender, qué es lo que vas a aprender, a qué horas vas a contactar a los clientes, cuándo vas a prospectar, cuándo vas a hacer tus llamadas. No, o sea, tener esta metodología de trabajo. Si ya tienes tu sistema de trabajo, excelente. Segunda etapa. No vas a poder hacerlo tú solo. Digo, habrá quien sí, pero me refiero solo en el sentido de que es un negocio tan amplio y tan noble que es muy compartido. Entonces, en determinado momento, trabajes internamente o externamente, tienes que trabajar con alguien más. Yo traigo al comprador, tú traes al vendedor, trabajamos en equipo. ¿Me explico? Entonces, tienes que generar una red de alianzas. Tienes que tener una red de apoyo en la cual vas a poder multiplicar tu negocio, ¿no? Entonces tienes que trabajar en equipo sí o sí. Tercer pilar es crear un liderazgo. Un liderazgo. Trabajes tú solo como independiente o trabajes en una oficina o trabajes bajo un sistema de alianzas estratégicas. Tienes que mantener un liderazgo. Y liderazgo significa innovación, significa comunicación, significa estar a la vanguardia, significa comunicar bien las ideas. Siempre ser un amenity y no un commodity, ¿no? Claro. Y el cuarto pilar es que todo esto tienes que crearlo a través de un código, ¿no? Un código de lealtad, un código de
cultura,
de cultura organizacional, un código ético, porque nuestro negocio está sujeto a mil tentaciones, sí, y formas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, mientras tú tengas un código de ética, y no tiene que ser impuesto, o sea, tus mismos valores. Yo siempre he dicho, cuando la presión aumenta y la inteligencia baja, tus valores son los que van a sacarte adelante y te van a ayudar a tomar la mejor decisión.
Claro.
En todo momento.
¿Consideras que tu educación, tu formación militar tenga algo que ver con la generación de tu sistema?
Híjole, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque soy mucho de sistemas, ¿no? Digo, el ejército me sembró muchas cosas. Bueno, soy de los que en las mañanas lo primero que hago es tender mi cama, ¿no? Y alineadita y estirada y en la casa de ustedes tengo mi ropa colgada, mis camisas de la más oscura al blanco, ¿no? Del negro al blanco, pasando por todos los matices, negro, verdes, azules, jaspeados, blancos, hasta llegar. Entonces, lo tengo muy organizado así. ¿Qué me ha ayudado en eso? Llevándolo al negocio, me lleva a crear este sistema de trabajo, a tener esta organización que es fundamental. Si hay algo que tenemos los inmobiliarios es que debemos de ser muy organizados. Porque si no somos organizados, el seguimiento, el registro, el control, se nos pierde con todos los clientes, ¿no? Claro. A veces llega a pasar de que, hoy no tengo nada que hacer. Y de repente el teléfono, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Me está esperando para la cita? ¡Ay! Ahí voy, ahoritita, ya voy saliendo, ya doblo a la esquina y estoy.
Ya estoy cerca.
Entonces, ¿qué te puedo decir? Si me preguntaras cuál sería una clave de éxito para una persona, un asesor inmobiliario, yo creo que tiene cuatro pilares fundamentales. Número uno, conocimiento. ¿Quieres tener éxito en ese negocio? El conocimiento es fundamental. Si no tienes conocimiento, mejor ni te metas. Número dos, la constancia. Necesitas ser constante, estar ahí. Te equivocaste, vuélvelo a hacer. Te caíste, vuélvelo a hacer. Te cerraron la puerta, vuélvelo a hacer. Rechazaron tu propuesta, vuélvelo a hacer. La tercera, crear ese sistema y todo sobre la disciplina. Para mí esa sería la fórmula, ¿no? sería conocimiento más constancia más más sistema sobre disciplina. Disciplina, no necesariamente que tengas que caminar rígidamente, no, sistema en el sentido de tener, saber que todos los días te tienes que levantar a las 6 de la mañana. Disciplina en la forma en que llevas tus anotaciones, disciplina en que sabes que tienes que dar seguimientos, disciplina en el que sabes que tienes que dar un servicio de postventa, que tienes que dar toda esta información. Yo he dicho, en el sistema inmobiliario nos falta mucho tener un estándar de calidad. Okay. Ponemos estándares en las construcciones, ponemos los estándares de competencia, que sepas lo que tienes que hacer. Bueno. Pero es muy diferente saber lo que tienes que hacer a saber cómo lo tienes que hacer. Esa atención al servicio, esa atención al cliente debe ser fundamental, debe ser el estandarte. Oye, ¿por qué te quedaste con esa source? Es el que te cobra más comisión. Es el que me da mejor servicio.
Claro.
Tener ese valor agregado.
Como en todas las industrias, ¿no? Al final,
por supuesto.
El servicio mata precios y le estás dando exigiendo exactamente lo que quiere. El precio pasa a un segundo plano.
Claro, claro. Yo les digo, vamos a hacer el Louis Vuitton de las inmobiliarias.
Claro. Y en un, como dices, un mercado que, pues termina, nuestro servicio termina siendo un commodity. Lo único que nos queda para diferenciarnos es el servicio, precisamente, total, ¿no? El ser el primero que llama, en no vender desde la primera llamada, sino darle consultoría, encontrar cuál es la razón detrás del comportamiento por el cual pues, quiere rentar, comprar o invertir en cualquiera que sea la propiedad que esté buscando. Cuando logras entenderlo de verdad y te posicionas realmente, pues, algo que conocemos como altura, igual, uh-huh, un igual o alguien que sabe más que él, uh-huh, porque si en cualquier momento el cliente llega a la conclusión de que sabe más que tú en, uh-huh, el tema, ya lo perdiste, ¿no?
Correcto.
Específicamente en el tema de high ticket, si tú te sientes, uh-huh, un inversionista con experiencia, quererlo llevar al baile, va a decir, brother, sí, por favor, no te
permitas. Sí, exactamente. Y yo creo que el principal reto hoy en día está... La verdadera batalla del negocio está en la atención del cliente, es decir, captar su atención. Hay demasiadas ofertas. ¿Cómo vas a hacer que el cliente voltee a verte? Te dedique 3 segundos más que a la competencia.
Claro.
Todas las mañanas paso por García Lavín para ir a la oficina y está saturada de anuncios.
Sí.
¿Me explico? O sea, ves infinidad de anuncios, infinidad de agencias.
La mitad son desarrollos, sí, inmobiliarios.
Todos son desarrollos. Entonces yo digo, ok, yo soy un cliente ordinario, estoy buscando dónde comprar, dónde invertir, dónde colocar mi dinero y me encuentro con esta gama y todos son iguales. Y voy a ver los desarrollos, no sé si todos los arquitectos fueron a la misma clase o les dio el mismo maestro, todos son iguales, los pisos son los mismos, los acabados, parecía que solamente hay un proveedor de granito, solamente hay un proveedor de mármol, hay un... Solo.
Y todos quieren venderla a todos, ¿no? O
sea, sí.
Hay solo 2 o 3 desarrollos de nicho.
Exactamente.
En todo el estado.
Exactamente. Entonces digo yo, ok, si todos son iguales, el cliente siempre se va a ir por lo más barato. Claro. Si en tu mercado, si lo que estás ofreciendo es exactamente igual a todos, la verdadera competencia va a ser en el precio. El más barato. ¿Cómo vamos a quitarnos eso? Uno, llamando la atención al cliente, soy diferente, voltea a verme. Y cuando una vez que ya capté su atención, darle una comunicación, se dice comunicación disruptiva, esa comunicación que rompe el molde, que es totalmente rompiendo los esquemas, claro, y que aprecie el valor que le estamos dando del servicio, el por qué sí comprar la más cara, por qué comprar la propiedad de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones, por qué sí. Y cuando el cliente encuentra el por qué sí le conviene, por qué sí, qué es lo que va a ganar, qué es lo que va a tener, ve una historia más allá de solamente una simple transacción, es cuando decide comprar contigo.
Claro. Incluso ahí, así como el precio, siento que llega un momento en el que incluso el producto que estás vendiendo pasa a algo secundario.
Claro.
Con tal de comprar contigo.
Sí, sí, ya sí.
Te agarró tanta confianza que va a comprar lo que tú le digas, ¿no? Y por eso siempre cuando llegan inmobiliarias con nosotros, digo, nosotros en Qualium generalmente, o más bien prácticamente todos nuestros clientes son desarrolladores inmobiliarios, no intermediarios, ¿no? Pero cuando llegan intermediarios y pues, digo, por lo menos les regalo la consultoría de la primera cita, mi recomendación siempre es no pautes tu producto. Menos si no lo tienes en exclusiva. Todavía si lo tienes en exclusiva, el mismo desarrollador te está dando un presupuesto para la pauta y todo. Pero mi recomendación es pauta tu marca. Figura tú en el video,
claro,
¿no? Y donde digas, somos esta inmobiliaria, somos especialistas en propiedades de lujo o en departamentos, también agarra como tu especialización.
Claro.
Véndete como que no importa cuál sea la propiedad que está buscando, tú se la puedes encontrar.
Claro.
En lugar de estarle regalando tu dinero al desarrollador y luego si no vendiste, pues la publicidad se enseña en directo. Y como tú dices, hay muchas mañas que pues ven quién es el desarrollador y te brincan y llaman directo al desarrollador y ya tú pagaste el anuncio, pero le compraron directo
por supuesto,
al desarrollador, ¿no?
Por supuesto. Y yo creo que mucho de eso está precisamente en el error de muchas inmobiliarias que a veces cometemos en no comunicar, insisto, nuestro verdadero valor. Si tú lo ves fríamente para una persona que quiere vender su propiedad, pues pienso que entre más lo promuevan, entre más oficinas, entre más asesores lo promuevan, pues mejor. ¿Me explico? En términos prácticos, desde el punto de vista de el que tiene el producto, puede ser verdad. Pero desde el punto de vista práctico de las personas que nos dedicamos a la comercialización, pues no es tanto porque estás perdiendo el interés de las personas. Si yo llevo a un comprador y le voy a mostrar una propiedad y que el comprador me diga, ah, ya me la mostraron, ya la vi, ya la tengo. Entonces se pierde un poco el interés. Ah, si no está en exclusiva, bueno, si me cae algo, lo llevo. Si no, busco por otro lado. Y los desarrolladores, la gente que tiene producto, tampoco quiere trabajar en exclusiva, porque muchas veces no ve el valor de trabajar con una exclusiva, porque las inmobiliarias o los inmobiliarios no comunicamos por qué sí les conviene trabajar con una inmobiliaria. Entonces, si no se está comunicando este valor, pues da lo mismo que me promocione Juan o Pedro o Hugo, Paco, Luis. ¿Me explico? Pero cuando comunico el valor y yo, ¿cómo le puedo decir? Si el inmobiliario dice, soy más exclusivo, sí, híjole, me gustaría. No, la verdad es que no puedo promover tu propiedad porque tengo este estándar de calidad, porque doy este estándar de servicio, porque mi mercado medio está en este nivel de atención, de servicio, de prestigio, de información. Entonces te vuelves más selecto y al volverte más selecto, pareciera que no, pero sí empiezas a captar un mercado que dices, ah, ¿y por qué mi propiedad no está contigo? Y empiezas a captar más gente. Y entonces cuando empiezas a trabajar en proyectos más refinados, con mejor estándar de calidad y de servicio, pues automáticamente todos los clientes van a empezar a querer trabajar contigo. Porque saben que tienes un estándar de conocimiento. Todos mis asesores están certificados. Ah, ok, eso es un estándar de conocimiento. De aquí todos los clientes que salimos deben de salir con este grado de satisfacción. Oh, tienes un estándar en calidad de servicio. Y te puede servir para llegar con un desarrollador y decirle, oye, yo vendo tu desarrollo, a mí no me vas a dar el 4, yo quiero que me des el 6. Y quiero que me des el 6 porque mi equipo lo vale. ¿Y por qué lo vale? Porque tenemos este récord de ventas más rápidas, porque somos un equipo altamente preparado. El promedio de ventas es de 3 propiedades mensuales, 5 propiedades mensuales. Entonces, quiero trabajar contigo. ¿Me explico? Pero hay que hacerlo.
Regresando a tu sistema, ¿esto lo consideras como algo personal para tu propia metodología de trabajo? ¿O es algo que has bajado hacia tu equipo y ellos tienen que seguir este sistema?
Pues mira, es algo personal de lo que yo he venido trabajando desde que entré al negocio, aproximadamente 19 años. Empecé a ver lo que funcionaba y empecé a depurar mi sistema y depurar mi sistema y depurar mi sistema. Creo que compenetrado muchas ideas, muchas metodologías, muchas teorías, muchos principios, y eso me ha funcionado. Hoy por hoy, por supuesto que lo estamos bajando hacia el equipo. El equipo está entrando en este año que estamos manejando nuestro estándar. Queremos tener una certificación interna, más allá de la certificación de conocer, una certificación interna donde todos nuestros asesores tengan ese grado de certificación, ese grado de preparación, y que por tener ese tipo de preparación, pues obviamente se coticen más. Y los servicios que den a la gente sean mejores, los servicios que se les den a todas nuestras propiedades, a todos nuestros desarrolladores, Master Broker, sea de excelencia, porque queremos aparecer y figurar en ese mapa.
O sea, estás creando tu propia certificación y es algo que obligatoriamente cuando alguien entra a trabajar contigo, la tiene que tomar, y a partir de que la tiene, puede trabajar con ustedes.
Es como decir, toda la gente que trabaje conmigo tienen que tener una calidad mínimo aprobatoria de 9. Y te voy a hacer un examen, y si tienes menos de 9, muchas gracias, eres bueno, pero no puedes trabajar conmigo.
¿Qué tanto dependes tú y tu gente de la marca Mayaquín y al mismo tiempo de su marca personal?
Mira, yo creo que es una relación simbiótica. Es una relación simbiótica en el que Mayaquín se compenetra y da este respaldo para los asesores, como los asesores refuerzan y alimentan la marca Mayaquín. Si tenemos esta relación simbiótica en la que los dos nos apoyamos mutuamente, nos ayudamos a crecer, nos cuidamos como personas, como negocios. Mira, aquí tenemos una filosofía que es riqueza para todos. Y sabemos que la persona que hace el aspecto administrativo, porque tenemos nuestra parte de ventas, sí, pero para que el equipo de ventas funcione, está también todo un equipo atrás de administrativos, de, bueno, la señora que nos apoya amablemente con mantener nuestras oficinas aseadas, es parte del equipo. Y cuando nosotros cerramos una operación, cuando nosotros logramos una venta, un cliente satisfecho, pues automáticamente todo el beneficio se permea para todos. Y creo que esto ayuda a que se sientan involucrados, se identifiquen, se tatúen la marca y crear ese orgullo. Queremos crear ese orgullo Mayaquín en el que la gente se sienta satisfecha, contenta de trabajar con la marca, de trabajar en la oficina, porque me están ayudando a crecer tanto en lo personal como en lo profesional.
Se traen un tema como los restaurantes, por ejemplo, que de la comisión una parte se reparte entre toda la empresa.
Traemos una filosofía de que lo que el ingreso que vaya teniendo la oficina debe permear absolutamente para todos. Esa es la filosofía de Mayaquín, riqueza para todos, para el que compra, para el que vende, para el socio, para el aliado, para todas las personas que tocan la empresa, debe de llegar.
Increíble. Oye, ¿y tienes un equipo comercial interno o solamente tienen coordinadores que venden a través de inmobiliarias?
Tenemos los dos. Tenemos un grupo de coordinadores dentro de cada uno de nuestros proyectos. Tenemos también un grupo de asesores que trabajan de manera interna dentro de nuestra oficina, con los cuales constantemente tenemos juntas, constantemente tenemos capacitación. Bueno, con decirte que todos los días se les da una capacitación en la mañana, 2 horas, antes de ir a ver a los clientes, antes de ir a ver a tener sus citas, vengan, los preparo en prospección, en atención, en cómo calificar a tu cliente, cómo dar el servicio, cómo lograr una negociación, cómo hacer una prospectación eficiente, cómo crear contenido. Y 2 horas de entrenarse y ya estás listo.
A la calle,
a ver al cliente. Y entonces llegan con toda la actitud, con todo el entusiasmo, van a ver al cliente, lo acabo de ver, sé cómo negociar, sé cómo cerrar, claro, sé cómo hacer la pregunta.
Motivados, ¿no?
Motivados, claro, claro, van y trabajan con los clientes y lo hacemos con nuestro equipo de ventas y lo hacemos también con nuestro grupo de coordinadores. Pues te digo, estamos buscando implementar este nivel de estándar de servicio. No te voy a decir que es fácil, no, requiere constancia, requiere disciplina, claro, requiere un trabajo, pero es parte del compromiso. Yo creo que cuando si todos lo empezáramos a implementar, ¿no? Yo creo que el nivel del negocio se elevaría en automático. Y yo Totalmente. Creo que es muchos de los inmobiliarios estaríamos esperando.
Y hay muchos factores que harían que esto fuera cierto. Por ejemplo, al implementar todo esto, en que les das capacitaciones todos los días, y gracias a su reputación puedes conseguir un poquito más de comisión y aparte se reparte entre todos, se genera este sentido de pertenencia, de vale la pena que yo esté aquí, porque como dices, es una relación simbiótica, uh-huh, ¿no? En donde yo aporto, pero me aportan, uh-huh, tengo más gracias a que estoy aquí. La rotación baja, si la, uh-huh, gente se queda más tiempo, el aprendizaje permanece.
Claro.
Se vuelven tus socios, de alguna manera te ayudan a crecer el negocio, que eso es algo que, pues, es una falla común que veo en las inmobiliarias, ¿no? Que no se dan cuenta que, de nuevo, son un commodity, ya no solo hacia el cliente, sino hacia el asesor, ¿no? O sea, yo me puedo ir a cualquier inmobiliaria y me va a dar más o menos la misma comisión, más o menos los mismos beneficios. En muchos casos no me van a pagar un sueldo, no me van a dar prestaciones. Entonces, pues cualquiera que me dé 1% más,
está bien, ¿no?
Si claro, no, realmente hay esta plataforma en donde yo pueda crecer más y más rápidamente, pues ¿por qué le voy a dar la mitad de la comisión o lo que sea a la inmobiliaria? Mejor me voy por 50 y si tú no das todo, lo hago yo, pues lo hago yo solo, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Imagínate, y es algo que hemos estado buscando porque, por ejemplo, no solamente nutrimos a nuestros equipos con temas de ventas, sino también de desarrollo humano. ¿Cómo manejar, claro, tus finanzas personales? ¿Cómo equilibrar tu vida personal, laboral, ¿no? Claro. O sea, temas de salud mental. Porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, somos un negocio de personas. Y es un negocio muy sensorial en los bienes raíces. Claro. Si tú estás bien, si tú te sientes bien contigo mismo, con el negocio, con tu entorno, lo vas a comunicar con el cliente. Claro. Y el cliente va a hacer clic contigo. Pero si tú llegas, imagínate, una persona que tiene 4 meses sin ganar una comisión, las deudas están ahorcándolo. Entra en un nerviosismo, no tiene tiempo para nada y está, quiero vender. Esa inseguridad que empiezas a transmitir, esa urgencia que tienes de vender, automáticamente se vuelve un repelente natural para los clientes.
Totalmente.
Entonces, menos concentrado vas a estar en dar un mejor servicio, un estándar, una buena atención.
Claro.
Pues prefiero que la gente se sienta equilibrada. Y si la gente se siente equilibrada, la atención es enfócate en la persona. Yo siempre les digo, no te enfoques en la venta. La venta se da por añadidura si tú lo primordial para ti es el cliente. Enfócate en el cliente, llámale por su nombre, dale una atención en la que él se sienta especial. Trata al cliente y hazlo sentir importante.
Claro, hay que hacerse su amigo de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
De verdad te vea como un experto que está intentando ayudarlo y no como alguien que le está intentando vender, ¿no?
Claro.
El típico asesor de telefonía que
por
te llama
supuesto
a preguntar y no te deja colgar porque está viendo venderte algo a la fuerza, sí, ¿no?
Y te sorprendes cuando, y eso lo notas, te sorprendes cuando dejas de ser el asesor para convertirte en su asesor, ¿no? Oye, que acabas de comprar una casa, ¿tendrás el nombre del asesor? Ah, sí, claro, te voy a dar la tarjeta de mi asesor,
claro,
que me ayudó a comprar mi casa.
Así, ¿no? Como tengo mi contador, mi doctor.
Exactamente.
Este brother exactamente es mi asesor inmobiliario.
Es mi asesor inmobiliario, mi asesor en inversión, mi asesor. Entonces, lograr que el cliente genere ese sentimiento de pertenencia hacia ti,
claro,
marca la diferencia.
Me llamó mucho la atención, igual como esta parte humana dentro de la empresa, el cómo no solo es enseñarles, no sé, a utilizar el WhatsApp Business, uh-huh, sino a cómo crecer personalmente, ¿no? A cómo dejar de tenerle miedo al éxito,
exactamente,
a tener dinero, tener una mejor relación con el dinero. Justo ayer asistí con mi equipo a una plática de Raúl Alberti.
Uh-huh. Sí, sí, claro, por supuesto.
En el mismo evento, en el foro
antes,
hace poquito todos como ponentes. Y no tenía nada que ver con ventas. O sea, yo sinceramente entré pensando que era algo sobre ventas, con un nombre medio raro, ¿no? Porque era como rompe tus creencias limitantes o algo así.
Ajá.
Y no tenía nada que ver con ventas, era todo sobre el crecimiento personal, sobre tu relación con el dinero, sobre de dónde viene, el que te cueste trabajo creer que puedes ganar más de 50, 100, 200 mil pesos al mes, ¿no? Macho, la gente estaba llorando.
Sí.
Te lo juro,
¿sí?,
que la gente estaba llorando en el Zoom, dándole las gracias a Raúl por abrir su mente. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es?
Sí, sí, sí.
Es lo que está haciendo este brother, qué impresionante.
Sí, claro. Y mira, digo, si tú platicas 5 minutos con Raúl, bajito, pero muy animado, con una vibra muy alta. Pero te das cuenta de la calidad de persona, que es muy mucho en el trato, en la atención, en esta, generar esta confianza, este rapport. Yo creo que a veces perdemos esa parte y nos desensibilizamos el negocio y lo tratamos como, como algo muy frívolo. Y no, es todo lo contrario.
No quieres que te vean como persona, sino como el director de la inmobiliaria exitosa, claro. Y el que yo no me equivoco y no,
claro,
el exitoso, claro. ¿No?
Es más...
No
es,
conectas.
Exactamente. Es mejor conectar, siempre ser honesto, siempre ser franco, decir, oiga, sí lo sé, oiga, no tengo el dato en ese momento, deje, lo tengo y se lo aterrizo. O procurarnos más por las personas. Si tú te preocupas más por la persona, por el cliente, por la persona que estás enfrente, no conoces su historia, no sabes cómo llegó ahí, creo que puede haber mucho trasfondo y te va a ayudar a cerrar más operaciones. Rápidamente una anécdota, fíjate, yo esto lo aprendí cuando estaba trabajando con unos clientes de la tercera edad. Me pidieron un departamento con ciertas características muy comunes, dos recámaras, pequeño, tanto. Yo les conseguí el departamento, bueno, casi era lo que me decían, o sea, el que me habían escrito era el que les mostraba, y a todos decían no, y no, y no.
Déjame evitar, fue en época.
No, después dije, ok, espérame, hay algo que no estoy leyendo con ellos. Y en una conversación totalmente informal, esperando que nos abrieran para mostrar un departamento, porque yo había dicho, este último ya, si de plano no, los voy a dejar ir, no, a lo mejor no saben ni lo que quieren y bueno, hasta ahí. Pero en plática informal me dijeron, fíjate que tenemos nosotros la costumbre de irnos todos los domingos a misa. Ah, hubiera pasado por desapercibido ese comentario, de no ser porque dije, creo que los departamentos que les he mostrado, ¿qué crees? Ninguno tiene una iglesia cerca. Y entonces me puse a revisar y efectivamente ninguno tenía una iglesia cerca. Me había enfocado más en las características y presupuesto de la propiedad, más que en el entorno, más que en su necesidad personal. Dije, ok, voy a probar a ver si mi teoría es correcta. Busqué un departamento con ciertas características que buscaban, pero lo más próximo a una iglesia. Entonces les mostré el departamento, miren, quiero que vean ese departamento. Se los mostré y les dije, ¿y qué creen? Les tengo una noticia. Aquí a dos cuadras, tantos pasos, hay una capilla, es una iglesia, los servicios, salta, fascinados y lo compraron. Dije, claro. Cuando te dejas de preocupar por el negocio y atiendes a la persona y pones atención en esos detalles de gustos, de necesidades, claro, de qué es lo que le llena, lo compra. Otro rapidísimo. Un cliente quería comprar una casa, le mostraba las propiedades y no había algo que no le gustaba y no le gustaba. Decía yo, ¿qué puede ser? Platicando con él en esa plática otra vez informal, me encantaba que mucho de lo que le gustaba en su casa actual era un parque que tenía un árbol. Porque en ese árbol le recordaba cuando había ido con sus hijos y ahí crecieron. Y entonces yo dije, ok, voy a probar otra vez la teoría, ¿no? Viene la regla de la confirmación. Entonces busqué una propiedad que tuviera cerca un parque, pero más que el parque, el árbol. O sea, un árbol que tuviera estas características. Es cuando le dije, oye, mira, vamos a ver esta propiedad. Y justo en el recorrido pasamos por el parque. El comentario natural de los dos, de la pareja, fue decir, mira, un árbol como el de allá. Encontraron algo en lo que pudieran agarrarse emocionalmente.
Claro, para relacionarlo.
Para relacionarlo con la propiedad.
Con su hogar.
Exactamente. Porque los seres humanos trabajamos, tomamos decisiones por relación. Es que entonces, si yo tengo la inseguridad, si tienen consejos, si tienen a un cliente indeciso, que sí me gusta, pero como que no toma la decisión final, un botón de compra es poder identificar algo que lo enganche a la otra propiedad y poderlo encontrar, ¿no? Imagínate una persona que no quiere soltar esto para no sentirse inseguro, búscale algo similar para que lo tome, y en cuanto lo tome, desde acá, suelta.
Justo, alguien contó una historia, me contó una historia, no recuerdo si lo escuché en un evento, me lo contó directamente, pero era algo sobre una señora que quería comprar un departamento y el departamento estaba perfecto. pero había un río cerca y algo mencionó que no le gustaba, ¿no? Y no lo compraba y según tenía todo lo que necesitaba, y ya ahondando, resulta que ella vivía cerca de un río que se desbordaba y,
claro,
y le daba miedo.
Y le daba miedo.
Entonces ya le ofrecieron algo lejos del río y ya no tuvo problema, ¿no?
Exacto. Entonces enfócate en la persona, de verdad. Si le vas a enseñar una casa de 4 recámaras, piscina... Eso lo hace cualquiera. Y eso lo va a encontrar en cualquier lado.
Y en el mismo anuncio lo
exacta,
dice,
¿no? Exactamente.
Repetirle lo que dice el anuncio.
Sí.
Ya lo buscaba yo solo.
Le mando mi brochure, le mando mi render y ahí lo va a ver, ¿no? Pero la parte emocional... La otra vez me decían, oye... estamos buscando, y si te metes a navegar, es impresionante eso del GPT, del chat GPT de inteligencia.
No, estoy impresionado.
Inteligencia
con eso,
artificial.
No, no voy a andar en eso. No. Hasta un contrato de promesa de compraventa ya puede hacer.
Sí, sí. Hoy empecé a entrar, empecé a buscar como si fuera un cliente. No, qué impresioné, de verdad. Para que hagas un capítulo de eso. Pero bueno, entonces decía, aquí sí podría yo pensar. No, se empezaron a prender mis red flags y dije, bueno, aquí podrías empezar a hacer la extinción del asesor inmobiliario. Y después yo mismo me calmé y dije... De muchos trabajos, impresionante.
Sí, copyright, o sea, abogados
incluso. Le pides ideas de contenido, le pides ideas. Oye, un cliente me contestó, ¿qué es lo que yo le podría decir al cliente que está buscando esta propiedad? Y te lo dice, ¿no?
O sea, tengo un desarrollo en específico que no había logrado hacer un anuncio que me generara prospectos abajo de los 120, 150 pesos, cuando yo estoy acostumbrado que para casi todos los desarrollos, excepto pues que sean de alto poder adquisitivo, busco prospectos de menos de 100 pesos, ¿no?
Okay.
Y tengo algunos desarrollos que... 15 pesos, 16 pesos, así en mis mejores costos por lead. Y en ese nada más no le daba el clavo. Así que dije, bueno, que lo haga el robot, ¿no? Escríbeme el guión para un desarrollo con estas características, en tal ubicación. Tanto me lo escribió, se lo pasé a la inmobiliaria. Le dije que alguien me grabe este guión, nosotros lo editamos, mándame solo el guión. De hecho, aquí Laura editó el video y me empezó a generar prospectos de 45 pesos.
Wow.
Que llevaba meses tratando de bajar el costo por lead de ese desarrollo. Y gracias a ese copy que lo
escribió
mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho.
Sí, tú le pides la idea de un copy y te lo da, pero bueno... Impresionado, de verdad.
La realidad es que nunca uso lo que me da ChatGPT así como lo arroja, pero siempre me da muy buenas ideas. Pero este guión en específico, así al pie de la letra lo leímos y no manches.
Sí, impresionante. Yo apenas hoy me metí y dije, bueno, voy a probar, voy a ver, a experimentar, a ver si es verdad. La primera parte no tuve suerte, o sea, me decía de que quería atenderme, pero que había demasiados que pensaban lo mismo que yo y que tomara de suerte porque estaba saturado. Me tardó como 2 horas entrar y cuando entré y empecé a chatear dije, no es cierto, esto es impresionante. Y mi punto es de que, ok, puede haber esta inteligencia artificial que te responde, que te diga, que te aconseje, pero al final de cuentas la compra sigue siendo emocional.
Claro.
Comprar una casa no es solamente comprar una casa, es un hogar, es un recuerdo, es un patrimonio, es un sueño, es una esperanza, es claro, algo. Entonces, en esa parte emocional es la que siempre vamos a poder conectar. Y es donde el asesor tiene que estar preparado. Yo creo que una materia básica, debería estar en la certificación, es la inteligencia emocional de los asesores.
Claro. Eso debería ser pero una materia en todas las escuelas.
Ah, sí, ¿no? totalmente de acuerdo.
Y digo, en esta misma línea de cosas que debería aprender la gente independientemente de la industria en la que se encuentre, platicabas mucho hace rato sobre crear liderazgo dentro de la compañía. ¿Cómo fomentas la creación de liderazgo en tu empresa?
¿Cómo se fomenta el liderazgo personal? Número uno, trabajando en la autoconfianza. La autoconfianza te da esa capacidad de trabajar con el rechazo, ¿no? De que te dicen, no, no quiero, no me gusta, no me vuelvas a llamar, ojos, no se sientan tristes. No, al contrario, o sea, oiga, pues muchísimas sí, gracias.
Es una buena noticia, sí. Ya lo descartas, el que sigue.
Y el que sigue. Yo siempre les digo, yo prefiero mejor un cliente que me rechace así, a un cliente que me diga, sí, sí, háblame.
Baboso, dos semanas, ¿no?
Óyeme.
Márcame tal día y no contesta. Oye, está ocupado, por favor, márcame de nuevo mañana y no vuelvo a contestar.
Claro, el que me dejen visto, ¿no? O sea, no sé si sí o si no. Entonces, cuando trabajamos con la autoconfianza, la autoconfianza te da esa certeza, esa integridad que empiezas a recomponer, porque pues, a veces está muy dañada. Y automáticamente empiezas a generar ese autoliderazgo de autocontrolarte, de autodominarte, de autoevaluarte y de ver, automejorarte inclusive. Y automáticamente empiezas a tener este liderazgo de compartir tus ideas, empiezas a destacar del resto de los demás, ¿no? Claro. Cuando empiezas a marcar esta diferenciación en tu misma persona, el liderazgo se da por añadidura.
¿Y cómo logras que permee hacia abajo en la empresa, ¿no? Porque tú sabes que al final un buen líder crea otros líderes, ¿no?
Claro.
No crea más seguidores.
De hecho, es la función. La función del líder es crear más líderes. ¿Cómo lo vas permeando? Algo que funciona muy bien es la capacidad de delegar. Voy a delegarte ese trabajo, voy a delegarte esta responsabilidad.
Porque confío en ti.
Porque confío en ti, claro. Mira, el asesor inmobiliario tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida. Son cuatro etapas las que tiene este ciclo de vida de un asesor. Inducción, crecimiento, desarrollo y declive. El tiempo de cada una de esas etapas es muy subjetivo dependiendo de cada persona. Pero invariablemente llega un momento en que la persona entra sin saber nada. Viene la etapa de crecimiento. O sea, inducción, le hablas del negocio. Crecimiento, empieza a dar sus primeros pasos. Desarrollo, se especializa. Pero luego ya llega un punto de statu quo que si no es más alentado, si no es motivado, empieza a haber un declive natural porque cae en esta monotonía, cae en este desinterés, todo es lo mismo. ¡Ah! Muestro 20 propiedades y a todas se venden. ¡Ay, qué fastidio! ¿No? Entonces empieza a haber un declive de interés, de emoción. Entonces tienes que darle un nuevo reto. Y un nuevo reto para crear un nuevo líder es darle una responsabilidad, es poder delegar, demostrarle que confías, demostrarle que tiene el conocimiento, que tiene la preparación para poderlo responder. Es que voy a fallar, es que no importa. Para eso estoy atrás, para eso estoy contigo. Si veo que vas muy mal, entonces sí, ya entro y lo rescatamos juntos, pero tienes que demostrar, tienes que enseñar. En Mayaquín empezamos a crear una estrategia donde el entrenamiento no solamente lo voy a dar yo, el entrenamiento lo vas a dar tú y lo vas a dar tú y lo vas a dar tú. Tú vas a dar el tema de cómo contactar al cliente. Y entonces, prepárate, no hay mejor forma de aprender que enseñando.
Claro.
Y entonces,
enseñales a aprender dos veces.
Exactamente. Una cuando lo está aprendiendo y la segunda cuando lo está explicando. Y entonces empiezas a tener esta confianza, te empiezas a ganar esta seguridad, lo transmites con el cliente, lo transmites con el equipo y te empieza a funcionar.
Es que si no lo entendiste bien la primera vez, la segunda vas a enseñar, te preocupas por entenderlo al 100% antes de quedar en ridículo enfrente de alguien que se supone que se lo ibas a enseñar.
Exactamente. Entonces, y automáticamente vas generando este liderazgo, vas generando este equipo de mentores, vas generando este equipo de autogestión y a un autoliderazgo que se permea a todo el equipo.
¿Cómo esta parte del liderazgo forma parte al mismo tiempo de tu código de cultura?
De cultura. Mira, en Medellín hemos implementado una carrera inmobiliaria, una carrera tal cual. En la cual un asesor cuando entra recibe una preparación, se establecen ciertas metas de crecimiento, de ventas, de desempeño, de capacitación, y si el asesor lo cumple, crece, pasa a otro nivel, en ese nivel gana más comisión.
Licenciado en...
sí, gana más comisión, tiene más beneficios, tiene más recompensas, más bonos.
Es un gran approach.
Exactamente. Entonces, son cuatro niveles. Entonces, conforme vayan creciendo, van a ir subiendo de nivel. Crece la comisión, crece el desempeño, crecen los resultados. Y llega un punto en el que dentro de esa misma carrera está, para contrarrestar la parte del declive, se les nombra mentores para los nuevos. ¿Me explico? Entonces ya llegas a este nivel, perfecto. Entonces de este nivel puedes tú tener dos opciones. Puedes seguir, mantenerte ahí y crecer, o en determinado punto puedes tomar un programa de mentoría, te vuelves tu mentor de manejar a los tres nuevos. Entonces empiezas a crear unas células de trabajo en las que cada nuevo máximo asesor va compartiendo sus experiencias, porque eso es lo que queremos, que compartan a partir de la experiencia, no de la teoría. Digo, la teoría es buena, muy buena teoría, pero al final de cuentas en ese negocio lo que más empieza a transmitirse es la experiencia. Yo creo que los asesores transmitan esa experiencia, decirles sí te vas a dar de golpes y sí te van a rechazar, pero sigue este sistema, sigue este método, sigue esta, esté constante en esto, ¿cómo vas? Y lo empiezan a hacer con los equipos. Entonces se empieza a crear también un programa de mentoría dentro del programa que ayuda a todos a empezar a crear estos equipos de trabajo.
Y eso es bien importante, ¿no? Cubrir no solo la parte de capacitación, sino también la de coacheo, también la de mentoreo, que no es lo mismo.
Exactamente, ¿no? Claro.
Y de nuevo volvemos a la parte de las ventajas competitivas, ¿no? Del sentido de pertenencia, del tengo los mismos valores que claro. Este grupo de personas con las que trabajo, ¿no? Y es
por
cuando
supuesto.
Un asesor se queda y crece dentro de la empresa contigo.
Por supuesto. Mira, yo una vez le pregunté a una asesora que ganaba inmensamente. O sea, 6 meses se la pasaba viajando por el mundo, literal, de vacaciones. Y los otros 6 meses se la pasaba en la oficina. Y lo que estaba en la oficina solamente trabajaba con referidos. Ni siquiera hacía prospección, eran referidos. Entonces yo una vez le pregunté, le dije, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no te has ido? Y me dijo, ¿cómo? Le digo, sí. O sea, con todo lo que se... La señora tenía como 20 años en el negocio. Sabía de todo. Y yo le decía, ¿por qué no te has ido? Y me dijo, ¿para qué? Pues para montar tu propia oficina, serías la líder del lugar, todo el mundo te conoce. Me dijo, no tengo necesidad. Y la familia es la familia. Y la oficina es mi familia. Aquí estoy bien, no tengo necesidad. Y dije, wow. O sea, lograr esa lealtad, esa fidelidad del asesor hacia con la marca, hacia con la oficina, yo dije, eso quiero.
Estás haciendo tu parte como inmobiliaria, le estás quitando todo el problema de la administración, de los impuestos, de recursos humanos,
claro.
Contratar y despedir, todo eso te encargas tú, entonces, pues claro, mejor me quedo y me dedico a lo que soy,
a lo que soy.
Entender,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, a mí me pareció una labor muy buena en aquella oficina en la que estuve. Le aprendí mucho y yo creo que es parte de la filosofía que he tratado yo de traer, cuando me incorporé a Magic Inn, de traer, de inculcar. Y siento que vamos por buen camino, nos ha funcionado muy bien. Estamos desarrollando todo el equipo y vamos por muy buen camino.
¿Y cómo logras... ¿Cómo buscan tener este mismo resultado que tienen con su equipo interno y que tienen todo un programa y un sistema y una carrera incluso? ¿Cómo implementas esto pues con el otro lado del negocio, que asumo también es importante, que
por
son
supuesto.
Los asesores externos, son las inmobiliarias con las que trabajan? Porque también, otra vez, un commodity, ¿no? Yo puedo acercarme a N cantidad de master brokers y pedirle sus propiedades. Y pues el asesor igual puede irse con el que le dé la mayor comisión,
claro,
o el que le dé el mejor servicio, el que le ofrezca capacitaciones. Entonces, ¿cómo ustedes crean esta red de alianzas que sea fuerte y fiel a los productos que ustedes comercian?
Claro, mira, uno, crear un programa de estímulos y de recompensas para todos los asesores externos, ¿no? Estos bonos, estas... manejos de comisiones, estos premios, ¿no? O es una bicicleta, o es una camioneta, o es un auto, o es Y más allá de esto, que también todo el mundo lo empieza a dar, entonces este amenity ya se volvió commodity, entonces buscamos algo más. Y yo lo que más siempre apuesto es por el conocimiento. Yo soy mucho de apostar a eso. Y entonces digo yo, ok, vamos a dar de algo que nos está funcionando internamente, vamos a compartirlo. Vamos a hacer sesiones de capacitación totalmente sin costo a todos los asesores que están trabajando en alianza con nosotros, que nos están ayudando a sacar los proyectos de nuestro Master Broker. Vamos a darle estas capacitaciones sin costos, capacitaciones que en otros lados te cuestan 5, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Vamos a dárselas sin costo, porque entre mejor sepan, entre mejor preparados estén, mejor van a vender nuestros productos. Y si venden mejor nuestros productos, ganamos todos, ¿no? Claro. Y es parte también de estarlos apoyando con bonos, con productividad, pero también con conocimiento, también con atención, también con servicio.
Claro. ¿Y qué piensas del hecho de que pudieran, por ejemplo, estar tomando tus capacitaciones, pero vendiendo en otro lado? ¿Es algo que sientes que se da? O...
Mira, hay situaciones que se dan fuera de nuestro control, ¿no? Por más que... A mí una vez me preguntaron, oye, ¿cómo puedes estar seguro que al asesor que reclutaste no está queriendo hacer una operación por fuera? Y entonces yo dije, ok, mira, no puedo tener una cámara... No, una 360 conectada a mi asesor para estarlo monitoreando. No puedo. No. Es como si me preguntaras, ¿cómo puedes evitar que tu hijo en la escuela no ponga atención o que se vaya de pinta o que haga cosas debidas? Pues no estoy pegado ahí para seguirlo. Pero ¿qué sí puedo hacer? Le puedo enseñar, le puedo inculcar valores, le puedo inculcar principios, le puedo enseñar reglas dentro de la familia que no se van a hacer, y que saber que si falla en algo, pues falla con la familia, ¿no? Se falla en lo personal, falla la familia. Y entonces digo, con los asesores es exactamente lo mismo. Yo no estoy ahí para ver si hacen o no hacen una operación, que somos un negocio tan pequeño que todo se sabe. Le digo, pero cuando un asesor es tentado, digo, yo aboco más a que el asesor tenga los mismos valores que yo. Cuando lo recluto, claro, lo primero que checo es que él y yo compartamos los mismos valores. Que la honestidad signifique lo mismo para él que para mí, ¿no? O sea, no puedo reclutar a alguien que la honestidad tenga una definición diferente a la mía, porque, ay, pues qué tanto es, ¿no? Nomás era tantito, nomás... No, claro. O sea, eso yo no acepto. Entonces, si yo recluto a alguien que comparte los mismos valores ante una situación de presión, sé que va a reaccionar exactamente lo mismo que yo. Entonces, habrá gente que juegue chueco y que haga cosas por abajo de la mesa, o que tome capacitación conmigo y venda otras cosas. Puede ser. Pero al final de cuentas, si lo hace una persona bien, no estoy de acuerdo con ello. En su momento se va a regresar, se llama karma, ¿no? Claro. Y entonces en algún momento nos vamos a conectar, y prefiero mejor yo que si te va a ti bien y llegas a hacer una operación conmigo, ya, me doy por estoy en paz.
Súper. ¿Qué consejo darías ya para ir cerrando a un que quiere iniciar en el mundo inmobiliario, o a un asesor que está buscando integrarse a un equipo inmobiliario, a un inmobiliario, a un master broker? ¿Qué consejos le darías para elegir bien el lugar en donde se va a integrar a trabajar?
Que no le vendan humo, ¿no? Que no le vendan humo. Lamentablemente hubo mucho auge en el tema de los bienes raíces, ¿no? Constantemente ves mucha información en redes sociales de ¿cómo me volví millonario vendiendo mi primera propiedad? ¿Cómo vender propiedades de 30 millones? ¿Cómo ¿cómo comprar 3 departamentos y rentar 2 si vives de uno, ¿no? Tener mucho cuidado de quién tomas como mentor. Si vas a tomar un mentor, mi primer consejo es: escoge uno, ve su trayectoria, ve su historia, ve quién es, ve, toma referencias. Y si escoges a uno, quédate con ese uno, porque muchas veces tomar muchas escuelas, más que ayudarte, te empieza a confundir.
Claro.
Porque uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa, y terminas tú no sabiendo nada. Claro. Entonces,
mejor escoge uno que ya esté en el lugar al que tú quieras llegar.
Exactamente. Tómalo como mentor. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Toma un ejemplo, toma un mentor y di, lo voy a seguir. Y empieza a documentarte, a informarte, a aprender, a seguir los consejos, a aplicarlos. Y eso te va a ayudar a tener un buen camino, cuando menos más definido.
¿Dirías entonces que la empresa es secundario? ¿Que lo que tendrías que estar explicando es quién está al frente de esa empresa o con quién vas a trabajar directamente?
No, yo creo que va a la par. O sea, al tomar un mentor, fíjate en la persona, fíjate en la trayectoria, fíjate en la oficina, fíjate en el historial, fíjate qué es lo que hace en la oficina. Y si concuerda, coincide con tus valores, con tus principios, hacia dónde tú quieres llegar, es el barco adecuado. Súbete. Si crees que me gusta la oficina, pero ay, la forma en que hace negocios, no estoy tan de acuerdo, no está, ¿no? Si estás en la oficina y escuchas al gerente o al director que dice, no me importa qué es lo que hagan, así le tengan que mentir al cliente, ustedes véndanle, ya luego vemos cómo se resuelve.
Corre.
Exactamente, huyan, salgan corriendo, porque entonces, si se lo hacen al cliente, en algún momento tú vas a ser el cliente y te lo van a hacer a ti.
Correcto.
Entonces, busca a alguien que comparta tus valores, que comparta tus principios, que comparta tu filosofía de vida, que te sientes a gusto, que coincidas con el sistema, la metodología que tienen, y síguelo de ejemplo.
Amigo, pues no me queda más que agradecerte por esta conversación tan interesante. Algo que quieras anunciar, dónde te podemos encontrar en redes sociales.
Muchísimas gracias. Mira, en redes sociales me pueden, en Instagram me pueden encontrar como César Beitia. En Facebook me pueden encontrar como César A. Sánchez Beitia. Redes, ahí dan clic, me escriben y cualquier cosa que usen, lo que yo les pueda apoyar, alguna idea, algún feedback, con todo gusto, estoy para servirles.
Pues muchísimas gracias, amigo. Me permito ahora hacer algunos anuncios parroquiales. De entrada, agradecerles a todos de nuevo, pedirles que nos ayuden a compartir este podcast para que podamos seguir teniendo gente tan interesante como César. Recuerden que los episodios completos los pueden encontrar en el YouTube de Qualium y los fragmentos pues están tanto en TikTok como en Instagram como en Facebook, ya sea en la cuenta de Qualium o en mi cuenta personal, @elshakur. También me encuentran como @elshakur en todas partes, en TikTok, en Instagram. Soy bastante activo en las dos. Y agradecerle a nuestro patrocinador Futura Capital por pues permitirnos realizar este podcast con su apoyo. Si están buscando adquirir una propiedad aquí en Yucatán, acérquense a Futura Capital. Muchísimas gracias, amigo.
Al contrario, Enrique, muchísimas gracias.
Espero que se repita pronto.
Ojalá que sí. Que nos dejen sus comentarios, que lo compartan. Seguramente dentro de lo que mencione habrá alguien que pueda decirle, a mí este se lo voy a compartir a mi amigo que está buscando o está viendo. A alguien le puede servir. De verdad, compártanlo porque alguien que no sabemos puede escuchar el mensaje que está buscando. Y qué mejor que sea un mensaje, pues que le dé un mejor camino.
De acuerdo. Muchas gracias,
amigo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.
Nos vemos.